Siendo las 10:35 con la presencia de 17 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría, leemos el decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 27 de marzo de 2025 a la hora 11:30 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrense por secretaría de situación de práctica a los señores concejales e incluyas en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida al día de la fecha. Bien, si no hay ninguna observación, continuamos y dado que hay gente que se ha acercado a este recinto para presenciar el tratamiento del asunto 106 del 2025, vamos a apartarnos del orden del día y tratar en primer término este asunto, que es un proyecto de resolución. Le damos lectura por secretaría. Bueno, tiene la palabra el concejal Florit.
Señor presidente, buenos días. Quiero acompañar en el dolor a nuestra compañera concejal Fiego, que ha fallecido su mamá en el día de ayer. Por eso hoy no nos acompaña en la sesión. Así que abrazamos a ella, a su familia y al dolor que atraviesa por la pérdida de su mamá. Muchas gracias, señor presidente.
Artículo primero, declárese de interés cultural, educativo, turístico y comunitario al Museo Malvinas, erigido en la localidad de Gardey, partido de Tandil, el que constituye un lugar de exposición y difusión de las Islas Malvinas y para el recuerdo, homenaje y reconocimiento permanente de nuestros héroes de guerra, caídos y veteranos, durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, acaecido en el año 1982, en defensa de la soberanía nacional. Artículo segundo, el Departamento Ejecutivo arbitrará los medios necesarios tendientes a promover y fomentar el desarrollo de la actividad cultural relacionada con el conocimiento del acervo patrimonial histórico del Museo Malvinas e incluirán los programas de difusión y promoción turística del Partido de Tandil al Museo Malvinas como uno de los atractivos culturales de valor histórico. Artículo tercero. La distinción se otorga conforme a lo establecido en el artículo décimo de la Ordenanza 17.016. Artículo cuarto, otorgar el presente estilo afectándose las partidas correspondientes al presupuesto de gastos en vigencia del HCD. Artículo quinto, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Rosana Florit.
Gracias, señor presidente. Bueno, este museo nosotros ya escuchamos hace un ratito, para los que estuvimos presentes, comenzó a funcionar el 19 de marzo del año 82, unos días antes del conflicto del Atlántico Sur y Guerra de Malvinas. Este museo, a la fecha, funcionó, como dijo recién el señor Calvo, durante más de 35 años en su domicilio, en la calle Barifi, y recién, en el 2017, a partir de una gestión que empezó en el año 2016, se pudo trasladar a la localidad de Gardey. El 19 de marzo de 2017 quedó inaugurado formalmente el Museo Malvinas Tandil, en la casa que fuera cedida en comodato en la localidad de Gardey. Es decir, que tiene 43 años de existencia. En el museo conviven 2.000 objetos que fueron compilados por el señor Calvo y todos sus colaboradores. Cuenta con 5 salas y un patio con alero. Está abierto de lunes a viernes, recibiendo docentes y alumnos. Y en el año 2024 el museo recibió 4.233 alumnos de escuelas de la ciudad de Tandil, Balcarce, Olavarría, Adolfo González Chávez, Tres Arroyos y Mar del Plata. Y durante los domingos tiene un promedio de 60 visitantes por día y por supuesto que el ingreso es libre y gratuito. Este museo ha tenido el reconocimiento de muchas instituciones, es miembro de honor del Instituto Nacional Newberiano. Tiene diploma de honor de la Academia Santos Dumont Argentina, diploma de honor de la Academia Jorge Chávez Dardenel Argentina, diploma de honor del Instituto Nacional Güemesiano, declarado de interés histórico y cultural por la Sociedad Argentina de Historiadores, es miembro de la FIDAE, es la Federación Internacional de Entidades de Estudios Históricos, Aeronáuticos y Espaciales, miembro del Registro de Museos Argentinos, de la Dirección Nacional de Museos, Secretaría de Museos de la Nación, declarado de interés histórico, cultural y social por el Instituto Nacional Newberiano y por la Presidencia de la Nación, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Este museo humaniza la historia de la guerra, porque, como nos ha pasado a la mayoría, conviven en él no solamente los 2.000 objetos, sino muchísimas historias de individuos que caminaron las islas o que no llegaron a caminarlas y estuvieron en continente, pero que sin embargo estuvieron dispuestos a ofrender su vida por esa tierra. Como dije cuando lo destacamos a él, para mí las Islas Malvinas no son la perla perdida del Atlántico Sur. Es parte de nuestro territorio y el proceso de malvinización es un proceso que debe continuar porque los hechos y la memoria, como dijo el concejal Federico Martínez, se construye. No queda estancado ni tampoco paralizado. Es la construcción cotidiana de historias individuales, de personas que caminan nuestra ciudad, que conocemos, con la que hemos compartido algún mate, que nos han contado alguna historia, que hemos presenciado esos abrazos, que son abrazos que van más allá del abrazo en sí mismo. Tiene que ver con compartir dolor, con compartir historia, con compartir frustración, en muchos casos, con compartir pérdidas, con compartir muerte, con haber estado en un lugar que a veces muchos eligieron estar y otros no, pero ahí les tocó estar, y escribieron una página de la historia, y así quedará para todas las generaciones. Y son estos espacios como este museo el que nos humaniza esa historia y que nos pone de cara a lo que pasó, porque algunos tenemos edad para recordar, porque estábamos vivos en ese momento, pero nos vamos poniendo grandes. Y el relato cotidiano de quienes estuvieron ahí se va a ir perdiendo si no se puede plasmar en un lugar que se pueda visitar y donde haya registro de eso. Lamentablemente, cuando uno camina la historia, tiene una vivencia y una mirada de la historia. Y cuando uno no la caminó porque no le tocó estar vivo, tiene otra mirada. Y entonces solo quedan los libros, y quedan los objetos, y quedan las historias de historias que pasan de boca en boca. A mí me tocó tener 17 años en la Guerra de Malvinas. Iba quinto año de la escuela secundaria. Y cuando entramos esa mañana a la escuela, la profesora de Instrucción Cívica dijo: guarden los diarios, porque había salido en la primera plana de los diarios y era el comentario entre los adolescentes. ¿Vieron lo que pasó? Y la profesora, me la acuerdo como si la estuviera viendo, dijo: por favor, guarden esos diarios, pónganlo abajo del banco, de eso acá no se habla. Y de eso, en la escuela, quinto año, no se habló durante todo el conflicto. Se hablaba en voz baja, en los recreos y en los pasillos. Se contaba de alguno que tenía algún familiar, algún amigo, algún novio, algún chico que le gustaba, que lo íbamos a despedir en las estaciones de tren, como en todas las ciudades. Se tejían bufandas, se compraban chocolate, se donaban las alianzas, pero de eso no se hablaba. Como de tantas otras cosas no se hablaron. Por eso es tan importante que exista un museo en esta ciudad, como también existe la sala en el Museo del Fuerte, por supuesto, que recuerde lo que pasó, que no nos olvidemos y que también nos hagamos un tiempo para tomarnos un café con alguno de los excombatientes que siempre tiene algo para contarnos. A ellos no les gusta que le digamos héroes, porque dicen que los héroes quedaron en las islas, que ellos solamente fueron y volvieron. Y a veces es muy interesante charlar con ellos, que nos cuenten sus vivencias, que nos cuenten historias, aunque son bastante reacios a conversar, porque también por muchos años estuvieron silenciados, por muchos años estuvieron callados, por muchos años decidieron no hablar, porque de eso tampoco se hablaba. Así que ahora que tienen sus gorritas, sus distintivos, y uno los ve en los actos, y los ve presentes, y los ve no olvidándose, y tratando de ser amables y compañeros de cada uno de nosotros, y tratando de compartir lo que les pasó, está bueno que nos demos el tiempo para conversar, porque siempre algo vamos a aprender de alguno de ellos. Así que por todo esto que digo, creo que el Museo de Malvinas de Tandil, que está radicado en la localidad de Gardey, merece la distinción de este honorable cuerpo, y agradezco por supuesto a la comisión y a Federico como presidente de la comisión, que siempre está abierto cuando uno presenta algún proyecto y enseguida lo viabiliza y agiliza las cuestiones. Así que gracias a todos y nada más, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Darío Méndez.
Gracias, señor presidente. Brevemente, para coincidir en pleno con la concejal preopinante, reivindicar la labor que allí se realiza en términos históricos, que ha realizado a lo largo del tiempo Santiago, sus colaboradores, su familia, como ya lo expresamos en la sesión anterior, y aprovechar también la cercanía con el 2 de abril para reivindicar a todos nuestros caídos que dejaron la vida por la patria y a todos aquellos que tuvieron la suerte de volver. El museo, desde mi punto de vista, no es simplemente una colección de objetos, sino, como bien se decía anteriormente, detrás de cada uno de esos objetos hay personas que tuvieron distinto tipo de vivencias, pero que básicamente los unía una cuestión que era la defensa irrestricta de la patria y la recuperación de ese enclave colonial que hoy en día sigue doliéndonos en el alma y que esperamos que algún día el mejor homenaje que les podamos hacer a todos los que no están y a los que volvieron, que sea poder recuperar la patria, para la patria, las Malvinas. A título personal, y discúlpenme, vaya un saludo también para Carlos Alberto Mazzoni, que yo sé que alguien se lo va a hacer llegar, que es mi tío, que tuvo la oportunidad de pelear del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, y que sé que le debo siempre un reconocimiento, vaya en nombre de él, a todas las personas que volvieron y que mucho tiempo fueron tratados con deshonra y no con lo que se merecían que sean tratados, que por más que a ellos no les guste, siguen, para nosotros son héroes los que no volvieron y los que volvieron, y ojalá nuestras nuevas generaciones puedan seguir aprendiendo de ellos en el alturismo y la defensa de la patria. Así que a ese Museo Malvinas, que para nosotros es un sinónimo de patria, larga vida a ellos y a quienes lo llevan adelante. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Matías Meli.
Gracias, señor presidente. Bueno, ya mucho se ha dicho, pero como vecino de Gardey y la verdad que por tener la suerte de estar viviendo en Gardey ya hace muchos años, y recorrer y todos los domingos que paso, siempre los veo ahí a sus colaboradores, y la verdad que es un orgullo para Gardey que el museo esté ahí. La verdad que está bueno que podamos o que puedan visitarlo, porque la verdad que yo, las veces que he tenido la oportunidad de ir, siempre me encuentro con historias nuevas, siempre me encuentro con objetos nuevos y siempre hay algún colaborador esperando, recibiendo, esperando que llegue alguien para contar sus historias y para poder contar todas las historias que hay ahí adentro. La verdad que como vecino también debemos ser agradecidos porque, como decía recién la concejal, todos los domingos visitan entre 60, 70, 80 personas y la verdad que muchas veces de esas personas la mayoría son turistas y que gracias al museo también se está reconociendo a la localidad de Gardey. Para terminar, agradecerle a los colaboradores, perdón que le estoy dando la espalda, pero vamos a seguir como vecino y como concejal, voy a seguir luchando para que el Museo Malvinas de Tandil, que ya hace varios años que está en Gardey, que siga estando en Gardey y voy a seguir luchando para que el museo siga vivo. Así que muchísimas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Noelia Domenighini.
Gracias, señor presidente. Bueno, un poco escuchando a los concejales, yo nací en el 82, así que en plena Guerra de Malvinas, y cuando la escuchaba la concejal Florit, esto de que la historia algunos nos las han contado o la hemos leído, bueno, a mí me tocó un poco esto con Guerra de Malvinas, pero aún así tengo la convicción, el sentimiento de que las Malvinas son argentinas Y creo que ahí tenemos la responsabilidad nosotros como argentinos y argentinas de poder transmitir esto a las nuevas generaciones, porque también van a escuchar de esta historia que les vamos a contar. Y pese a otras historias que hoy en día se escuchan, creo que ahí sí tenemos una responsabilidad con nuestra patria, y es seguir luchando, seguir insistiendo y seguir acompañando de que definitivamente no sea solamente un sentimiento de nosotros como argentinos, sino que esto pueda estar documentado como corresponde y ser parte de nuestro territorio. Obviamente que mi respeto a todos los héroes de Malvina, a quienes no volvieron y a quienes volvieron. Recuerdo que tuve una compañera en la primaria que su papá no volvió, ella estaba en la panza, todavía no había nacido y no pudo conocer a su papá, murió en Malvinas, y la verdad que son historias que a uno lo tocan de cerca y siento un orgullo especial. Así que mi respeto, los felicito por el trabajo en la ciudad de Gardey y siempre el acompañamiento de nosotros para con ustedes. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias. Bueno, súper breve porque obviamente está todo dicho y coincido con las palabras de todos los que me precedieron, pero simplemente para comentar que es un toque, digamos casi anecdótico, pero interesante, que la palabra museo en definitiva es una palabra que viene del latín, no sé si todos lo saben, pero quiere decir la casa de las musas, ¿sí? Que eran diosas de la divinidad. Y quizá en un museo como este habiten, así como esas nueve diosas inspiraban las ciencias, las artes y demás, quizás ahí habiten musas que inspiren un sentimiento de argentinidad. Así que, bueno, nunca tan bien puesta la palabra como en este caso para ese museo que todos queremos mucho. Gracias, señor presidente.
Bien. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Continuamos. No corresponde, pero lo aceptamos. No, lo aceptamos. Bien, ahora sí, continuamos con el asunto 207 del 2023, que es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero de héroes es la ordenanza número 18.079 que otorgaba reserva de estacionamiento de un espacio de uso público. Artículo segundo, notifíquese la dirección de renta del Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén... Sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 388 del 2024. Se trata de un asunto que tiene dos ordenanzas que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, deróguese la ordenanza número 18.552 que otorgaba reserva de estacionamiento de un espacio de uso público. Artículo segundo, notifíquese la dirección de renta del Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo tercero, de forma.
Está...
Artículo primero... Deróguese la ordenanza número 18.551 que modificaba la parada número 25 del artículo segundo de la ordenanza número 11.296 y sus modificatorias. Artículo segundo, de forma.
Bien, están a consideración las dos ordenanzas. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 573 del 2024. Es un asunto que pasa al archivo y, como es su costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría damos lectura al decreto.
Artículo primero, procede a hacer el archivo de los siguientes asuntos: 573 del 2024, 597 del 2024, 606 del 2024, 696 del 2024, 78 del 2025, 118 del 2025, 125 del 2025, 126 del 2025. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 82 del 2025. Es un proyecto de comunicación que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, se vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que crea conveniente, proceda a la reposición de las barandas faltantes en el recorrido de la escalera natural, tanto de subida como de bajada del Paseo Parque Lítico La Movediza, así como la incorporación de nuevas barandas en aquellos lugares que por seguridad sean necesarios para facilitar su uso a niñas, niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida que requieran de estos apoyos. Artículo segundo, de forma.
Tiene la palabra el concejal Oscar García Allende.
Gracias, señor presidente. Siguiendo en esta línea de trabajo que venimos desde hace meses, de trabajar en pos de aquellos que tienen movilidad reducida y realizar acciones que faciliten su incorporación al resto de la sociedad. Entendemos en este caso que la piedra movediza, el parque lítico de la movediza, es algo que es histórico y que era reconocida en nuestra ciudad por ello, y un 29 de febrero de 1912, entre las 17 y 18 horas, cayó al vacío. Fue repuesta el 17 de mayo del 2007, es una réplica, y eso llevó a que nuevamente esa piedra que uno antes subía a un vacío, a un lugar inexistente, y lo único que uno imaginaba era lo que habían escuchado, que ponían ponían vidrios, botellas y se rompían por el movimiento que él mismo tenía. Colocada esta piedra es como que volvió nuevamente a nuestra ciudad a recuperar un elemento que era fundamental y conocido, vuelvo a reiterarlo, mundialmente. Consideramos que es un lugar donde no solamente concurre nuestra población, sino que también va muchísima gente turista, va muchos turistas y lo recorren porque, a pesar de que sea una réplica, tiene un hermoso mirador y tiene una mirada de la ciudad desde el otro lado, desde el oeste, donde el paisaje es totalmente distinto y realmente es un lugar hermoso, pero tiene una dificultad. La misma es que no tiene la factibilidad, la facilidad para poder ascender y para poder descender. Esto ocurre por falta de algún elemento que ayude a aquellos que quieran subir, que sean niñas, niños, que sean adultos mayores o que tengan algún tipo de imposibilidad motora para que puedan ascender y que puedan disfrutar también, al igual que el resto de las personas, este lugar. En el día de ayer, para conocer el lugar de lo que iba a hablar, después del mediodía fui a la punta del cerro y, como ustedes saben, yo estoy operado de la cadera hace un año y, bueno, obviamente que tengo que evitar las caídas, y fui con un bastón, es decir, que fui con una movilidad reducida y utilicé un elemento y realmente viví en carne propia, in situ, la dificultad que es desde la base hasta la cima y desde la cima hasta la base. Falta numerosos metros de baranda donde ella está, facilita enormemente la posibilidad de subir y de descender y dar la oportunidad de tener el mismo derecho que el resto de los ciudadanos. Por eso consideramos que la falta de metros hace que en determinados momentos y la irregularidad de la piedra, la altura de la misma, las sendijas que hay, hendiduras que hay entre ellas, hace que aunque uno use un bastón es dificultoso. Esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero en 5 oportunidades trastabillé, me pude sostener de las piedras lindantes y del bastón, y una vez me caí hacia atrás, bajando, descendiendo, no subiendo, no en la parte más empinada, y entonces ahí viví en carne propia la dificultad que tiene mucha gente, y yo no soy un discapacitado que ando con muletas o que tengo algún tipo de trastorno, simplemente una cirugía y que necesito no tener un traumatismo sobre esa zona. Y me costó muchísimo llegar a la cima. Esto no solamente es hacia estas personas, sino aquellas que tienen aumento de peso, que les dificulta muchísimo el ascenso, les produce disnea, dificultad respiratoria. Y nosotros hemos vivido en el servicio de emergencia del hospital, sobre todo en Semana Santa, la llegada de numerosas personas que habían caído y venían con esguince de tobillo, fracturas de peroné, de tibia, de muñeca, etcétera, etcétera. Por eso consideramos y creemos que este proyecto de comunicación al Ejecutivo es para que realice en el área correspondiente la colocación de los lugares donde no existe la baranda, que facilita enormemente el poder ascender al mismo. Creo que esto es algo que debería, no está en el proyecto, pero lo pensé cuando descendí. Miré alrededor y me acordé de muchas ciudades, de muchos lugares de nuestro país y del mundo, donde hay grandes carteles donde ponen prohibido subir personas embarazadas, prohibido subir personas con problemas cardíacos, prohibido subir personas hipertensas, etcétera, etcétera, por el riesgo que conlleva la naturaleza, que es proclive a que tenga uno un accidente de tipo no solamente óseo articular, sino también cardíaco o respiratorio. Por ende, consideramos que el Ejecutivo lo tratará en el área que considere y se coloquen las barandas, tanto en la subida como en la bajada, se complete, y de esta forma es una justicia para todos, para nosotros, los ciudadanos, y para aquellos que nos visitan, y pueda mucha más gente poder subir y se eviten estos accidentes. Muchísimas gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 90 del 2025, es un costo cubierto, y acordamos ayer en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los costos cubiertos, que son el 121, 128, 130, 137 y 142 del 2025. Los pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 99 del 2025. Es una minuta de comunicación que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Se solicita al Departamento Ejecutivo que gestione entre las autoridades de la Provincia de Buenos Aires la inmediata intervención de vialidad provincial en el trayecto del Camino Provincial 10315 entre Ruta Nacional número 226 y Avenida Julio Gregorini, Gardey, a fin de realizar los trabajos necesarios para la reparación definitiva del mismo, tendientes a proteger la salud, la integridad física y los bienes de quienes diariamente transita por el acceso a la localidad de Gardey. Artículo segundo, de forma.
Tiene la palabra el concejal Matías Meli.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer el acompañamiento de los bloques desde un principio, que cuando presentamos este pedido, la verdad es que los que tenemos la suerte de transitar todos los días estamos viendo cómo va avanzando el deterioro del camino. Lamentablemente,
las grietas se siguen agrandando y ya en varias oportunidades, en varios lugares ya se ha levantado el cemento. La verdad es que creo que el gobierno de la provincia está en condiciones o a tiempo de poder reparar. Algo se hizo hace un par de años desde el municipio y fueron arreglos que funcionaron. Pero bueno, lamentablemente se ha ido agrietando en otras partes. Y bueno, como decía, esperemos que en unos años no tengamos que estar pidiendo o quejándonos como ha ocurrido en distintos accesos de la ciudad que todos conocemos, como el acceso a Vela o el acceso a De la Canal, a Fulton, a Azucena, que lamentablemente han desaparecido por falta de mantenimiento. Pero aparte de eso, no solamente se le pide a la provincia, también creo que el municipio puede hacer algunas acciones. El municipio tiene un convenio con la cooperativa vial y tranquilamente se pueden hacer el mejorado de las banquinas. La verdad que cuando llueven 30, 40 milímetros, enseguida empieza a aparecer en las redes la placa de los bomberos pidiendo circular con precaución porque hay agua sobre la cinta asfáltica. Y eso es fácil de solucionarlo. Eso simplemente bajando un poquito las banquinas y el agua se escurriría hacia los costados y no se sigue filtrando como se está filtrando hoy en día en todas las grietas y eso, es por eso que se sigue agrandando. Así que bueno, nada, esperemos que tengamos suerte. La verdad es que es un acceso que está teniendo muchísima circulación y estaría bueno de que no se siga rompiendo. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Darío Méndez.
Hola. Gracias, señor presidente. Obviamente, para acompañar el pedido del concejal preopinante, en el cual estamos totalmente de acuerdo, y de paso para informar que también la provincia estuvo realizando tareas de bacheo en la ruta 30 hasta el acceso de la canal, en el acceso a la base aérea y en el acceso a la localidad de Vela. Así que esperemos que prontamente puedan trabajar también en la localidad de Garday para reparar lo que fue descrito anteriormente. Gracias.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 100 del 2025. Es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional y a través del mismo a Vialidad Nacional, a efectos de solicitarle se considere la posibilidad de la pronta planificación y su correspondiente ejecución de la obra que posibilite incorporar el cruce de la Ruta Nacional número 226 y Camino Provincial número 103-15, una dársena o similar y su correspondiente iluminación de manera de contribuir a la seguridad vial en dicho sector. Artículo segundo, elevar copia de la presente resolución al Ejecutivo Municipal para la toma de conocimiento y para que acompañe esta solicitud para la realización de las gestiones que crea conveniente. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra el concejal Matías Meli.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, continuando con este pedido, no soy ingeniero, pero como les decía, transito todos los días y la verdad es que la entrada hacia el acceso a Garday se ha puesto muy peligrosa. Y quiero aclarar que este pedido fue hecho antes de que ocurriera un par de accidentes, porque ya lo veníamos viendo que lamentablemente la circulación de vehículos es cada vez mayor, no solamente de vehículos particulares, sino los colectivos de la combi de la concentración escolar y como el transporte público que transita durante 3 veces por día a la localidad. Quizás habría varias obras para hacer o distintas obras, ¿no? Pero bueno, nosotros creíamos que quizás mejorando la dársena existente puede llegar a ser una solución y haciéndole un vallado en el centro. Pero bueno, como les decía, no soy ingeniero, no soy experto en acción vial. Así que, nada, agradecer y de esta forma seguramente evitaríamos más accidentes. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 117 es una autorización para el uso de Salón Blanco que acordamos ayer en labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 120 del 2025 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, acéptase las donaciones de bienes recibidos en el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 31 de diciembre del año 2024 para ser incorporados al patrimonio del Sistema Integrado de Salud Pública, ente descentralizado, de acuerdo a lo detallado en el anexo primero y lo prescripto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si lo van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 131 del 2025 es una autorización de uso de espacio público que acordamos también ayer en labor parlamentaria tratar en conjunto con los asuntos 134 y 143. Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 138 del 2025 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, modifíquese el artículo quinto de la ordenanza 14.902, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo quinto, retiro de escaparate. El titular del espacio público que decida dar de baja el mismo estará a cargo del retiro del escaparate. Caso contrario, la municipalidad podrá hacerlo con cargo al permisionario. Para el caso que sea el municipio quien revoque el permiso, correrá por cuenta de este el retiro del escaparate. Pasados los 30 días corridos del retiro realizado por el municipio, este podrá disponer del mismo para ser otorgado a entidades de bien público, instituciones educativas y u otras organizaciones. Artículo segundo, de forma.
Esta consideración tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Hola, muy breve para ampliar un poco lo que acaba de leer el secretario. Bueno, este proyecto surgió porque el día pasado la concejal Condino, que hoy no está presente por un tema personal de salud de un familiar, la municipalidad encontraba la dificultad de que muchos escaparates que eran retirados se guardaban en el predio de la Dirección de Servicios. Pasaba el tiempo, el propietario o titular no lo reclamaba, no lo retiraba, porque a veces es mayor el costo del movimiento y capaz que no tenía destino. Y surgió la necesidad de tener una herramienta de este tipo para que el municipio, pasado ese plazo, pudiera disponer de esos elementos en favor de instituciones de bien público, clubes o escuelas. Surgió casualmente ante el pedido de una escuela de utilizar un escaparate para guardar material deportivo. Y el municipio lo que encontraba la dificultad era que tenía la tenencia de ese bien, pero teóricamente había un propietario. Bueno, esta ordenanza lo que va a permitir es que, pasado el plazo prudencial de tiempo de espera y no siendo retirado o reclamado por el propietario, el municipio pueda disponer con un marco normativo de respaldo de esos bienes. Gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 148 del 2025. Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Modifíquese el anexo primero de la ordenanza número 14.884, reemplazándolo por el nuevo anexo que acompaña a la presente, formando parte de la misma, referido al listado de adjudicatarios de las parcelas del inmueble identificado catastralmente como circunscripción primera, sección F, chacra 192, parcela 4 del partido de Tandil, 103, otorgado por ECOS, Asociación por la Educación Ambiental, con fines de solidaridad social, previstos en el programa Familia Propietaria, ordenanza número 14.885. Artículo segundo, derógase la ordenanza número 18.127. Artículo tercero, de forma.
¿No vas a leer los adjudicatarios? Tiene la palabra la concejal Cadona.
Gracias, señor presidente. No, para aclarar que lo que estamos votando de la Asociación ECOS es el nuevo listado de adjudicatarios, sí, y que ese listado con la ordenanza va a ser el que se va a estar enviando a la Subsecretaría de Hábitats y después va a pasar a través del programa Familia Propietaria para poder iniciarse el proceso de escritura.
Bien, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Federico Martínez.
Señor presidente, solicito un tratamiento sobre tablas de una declaración de interés.
¿Qué dice?
La voy a leer si me apoyan mis compañeros concejales.
No, pero para
concejales.
Para votar las tablas tenemos que saber por lo menos de qué
se trata. Está bien, es una declaración de interés sobre una actividad cultural en el marco del aniversario de Tandil.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado por unanimidad. Ahora sí.
Le voy a contar en qué consiste el proyecto, señor presidente. El próximo 4 de abril se festeja un nuevo aniversario de nuestra ciudad y por iniciativa de Radio Tandil van a realizar una actividad que se denomina Folclore junto a las sierras, que va a ser propiamente en los estudios de Radio Tandil de 21 a 23 horas, donde va a haber diferentes artistas, que puedo nombrar algunos de ellos, con la conducción de Alberto Maschio y la actuación de Atilio Fischer, Carlos Mancilla, Silvia Taraboreri, Bocha Sotes, Romina de Lucía y Franco Ferrer, entre otros. Y pedirle a la Secretaría de la Presidencia que pueda realizar el dictamen correspondiente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, entonces someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Sereno.
Gracias, señor presidente. Es para que presentar un proyecto de resolución para que tome estado legislativo, tratándose de la mejora y fortalecimiento de la seguridad vial en la ruta provincial 74 y la avenida Don Bosco, lo que normalmente conocemos como el Cruce del Gallo. Muchas gracias.
No habiendo más temas que tratar, siendo las 12 horas 20 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia.